atenció al butlletí de les 6.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que avui hora baixa el Club Diario de Mallorca, el divulgador fitness Marco Vázquez presenta el llibre Sabiamente.
Fent-ho amb Margalida Mateu i Xisco Nadal.
Som aquesta tercera i darrera hora del programa d'avui, d'aquest Tenta el que fèiem avui divendres 28 de novembre. Tenim una amarga xifra aquí al control tècnic i avui també la companyia aquí als estudis d'Iveta Ràdio del divulgador, fitness i també escriptor, Marcos Vázquez.
En Sàviamente, el divulgador Marcos Vázquez ha volgut fer una guia per transformar l'accés d'informació en claredat i la dispersió en acció ben dirigida. Una invitació, diu ell, a pensar en independència, poder elegir en confiança i viure amb un propòsit. Tot això, informació interessantíssima que volem comentar en profunditat precisament amb ell, amb en Marcos Vázquez.
En profunditat.
Com dèiem, aquí els estudis d'Ivetra Ràdio, abans d'anar cap a Diari de Mallorca per aquesta presentació, Marcos Vázquez. Marcos, com estàs?
Muy bien, un placer.
Bienvenido.
Muchas gracias.
Gràcies a tu. Marcos, clar, sabiamente, la mente es muy sabia y a veces no lo sabemos.
Bueno, tenemos que intentar que sea sabia, ¿no? O sea, al final todos sabemos que tomamos decisiones a veces que no son en nuestro mejor interés. Y al final la calidad de nuestra vida depende en gran medida de la calidad de nuestras decisiones. Entonces, al final, esto es algo que se ha estudiado mucho desde los filósofos clásicos, cómo tomar mejores decisiones, vivir con más propósito, hasta la psicología y la neurociencia actual. Entonces, creo que es muy importante tener algunos conceptos sobre cómo tomar mejores decisiones y, sobre todo, en un mundo con tanto ruido, con tanta información.
Sí. Y, sobre todo, que has de aprender decisiones en tan poc temps, que es allò que a mí a vegades m'angoixa, porque es como, has de prendre una decisió, tens... Una hora, un dia, 24 hores, dius, un moment, hi ha decisions que necessiten un espai per prendre.
Bueno, yo creo que ahora tenemos más tiempo que antes. De hecho, el problema es que nuestro cerebro evolucionó en un entorno durante cientos de miles de años que tenía que tomar decisiones muy rápidas en un entorno de baja...
supervivencia.
De supervivencia, ¿no? Había un ruido, una maleza, corría, y si no corría, me comía el león, ¿no? Hoy, sin embargo, nuestro cerebro sigue intentando tomar decisiones muy rápido... con poquita información, viendo poca información, a pesar de que tenemos mucho más tiempo y mucha más información. Entonces, esos automatismos que tiene nuestro cerebro para tomar decisiones, que funcionaban razonablemente bien en un mundo sencillo cognitivamente, sencillo informativamente, no funcionan tan bien en un mundo mucho más seguro, donde por suerte tenemos más tiempo, no nos come león, y además en un mundo con mucha más información. Entonces, si traemos los mismos sesgos cognitivos del paleolítico al mundo moderno, nos hacen tomar malas decisiones. De hecho, muchas veces son decisiones automáticas, son reacciones más que decisiones.
Clar, perquè la contraportada del teu llibre, Marcos, cites Isaac Asimov, quan va dir que el més trist de la vida moderna és que la ciència acumula coneixement més ràpid que no pas la societat acumula saviesa. Clar, tenim molt d'inputs, però això no vol dir que ets cap també o que los aprovechemos d'alguna manera. Claro, estamos más informados que nunca, pero también estamos como sobrealimentados de información, en certa manera.
Tal cual, digamos que hace unas décadas pensábamos que la estupidez colectiva que veíamos era porque había poco acceso la información. Bueno, pues hoy sabemos que no era ese el problema. Ahora tenemos más información que nunca y vemos gente con más conspiraciones, con más bulos, terraplanistas en los medios hablando de por qué la Tierra es plana. Nadie se hubiera imaginado esto, ¿no? Que con toda la información que tenemos acceso en estos dispositivos a prácticamente todo el conocimiento humano y, sin embargo, la gente vemos que sigue tomando decisiones muy malas y con ideas muy equivocadas de cómo funciona el mundo y, por supuesto, de cómo funcionan sus vidas, ¿no? Entonces, como bien decía Asimov, el problema no es la información, no son los datos, es la sabiduría. La sabiduría es una capacidad un poquito más elevada que la información, que nos ayuda a tomar mejores decisiones i a vivir mejor a partir de esa información.
Sí, però l'era de xarxes, com ho fem? Que vivim víctimes de clickbait, és molt fàcil caure en informació superficial, que dones teu llibre, dones eines pràctiques per defensar-nos de tot això. Però on hauríem de començar?
Sí. Pues a ver, primero entender que eso es un problema, ¿no? Hablamos mucho, por ejemplo, de este concepto de alimentos ultraprocesados. Yo estoy mucho en el mundo de la salud y todos entendemos que es un problema, que mucho alimento ultraprocesado nos hace derivar en obesidad física, en diabetes física. Bueno, pues lo mismo aplica a la información. Ahora nos estamos alimentando, nuestra dieta informativa consiste en datos ultraprocesados. Nos acostumbramos a los reels, a los mensajes rápidos, fáciles de consumir, ese azúcar digital, y por tanto estamos desarrollando una diabetes intelectual. Entonces, ¿cuál es la solución? Bueno, pues igual que la solución de la diabetes o la obesidad física es la comida de verdad, pues en este caso es volver un poco a la información, entre comillas, de verdad, que se refiere a información más pausada, leer más libros, depender menos del conocimiento de las redes sociales y de los medios digitales rápidos de noticias de 30 segundos y titulares sensacionalistas, y volver a leer libros, cosas que nos trabajen esta atención, punto uno, y después reflexionar sobre lo que leemos y después desarrollar, como intento explicar en el libro, ciertos modelos mentales que nos ayuden a filtrar esa información, ¿no? Entonces son varias capas de, primero, recuperar la atención que la hemos perdido, recuperar esa atención, aprender a filtrar la información y luego esa capacidad de reflexionar y de tomar mejores decisiones en base a esa calidad más informativa.
Però se pot reeducar una ment que ja ha passat per aquesta informació ultraprocessada. Clar, jo comparar fuet con informació, a mi ara això m'ha desmuntat una mica, jo ara ho procés, necessito 20 segundos, no hi ha problema, però clar, una ment pot resistir aquesta manipulació a la qual ja vivim immersos, és que ja com a societat ja estan dins d'aquest xup-xup. Sí. O és una batalla perduda?
No és una batalla perdida, però hay dos aspectos, uno más colectivo o social y uno más individual. En el social ya se está planteando, en muchos países se está haciendo, por ejemplo, que los más pequeños no tengan acceso a dispositivos móviles, a estos telefonitos, más que para conectar llamadas o cosas evidentes, hasta los 13 años y que no tengan acceso a redes sociales hasta los 16. Porque cuando los más pequeños crecen, desarrollan su cerebro en un entorno que les acostumbra a esto, porque hay gente muy inteligente capturando su atención, pues al final es como si desde los más pequeños les estás dando desde los 5 años azúcar y donuts y bollería. Es lo mismo a nivel del cerebro. Entonces, primero, que haya cierta regulación para, igual que hay regulación sobre la publicidad de alimentos insanos, que haya publicidad, que haya regulación en relación a este tipo de aplicaciones que están diseñadas para que no podamos parar, ¿no? La bollería, los
sí, però això ho entenem ara. Jo me'n recordo quan varen començar a prohibir la brioxeria industrial en els instituts, a les escoles, i va haver gent que no estava d'acord, que deien que era un tema de llibertat, és a dir, que si es nin, tu com a pare o com a mare decidies donar-li un brioix d'aquests en cacau, que li podies donar? Que quedi això de prohibir donar ultraprocessats a un institut.
Yo estoy de acuerdo que lo que no puedes hacer es si a nivel social no está regulado, ¿no? Y todos tus compañeros de 14, 15 años están en el TikTok, tú vas a estar. Entonces, si no, o lo hacemos todos o no lo hace nadie, porque si no, el niño se va a sentir, o la niña se va a sentir aislada, ¿no? Por eso hace falta medidas regulatorias. Las quejas siempre han estado, igual que cuando se prohibió el tabaco en los restaurantes, ¿no? Esto va a ser el final de los restaurantes. Evidentemente no lo ha sido, ¿no? Entonces, creo que hay que poner cierta regulación y luego, por supuesto, y sobre todo en adultos, ya pues la capacidad de desarrollar ciertas barreras contra estas aplicaciones, que insisto, todo tiene un lado positivo. ¿Puede seguir tener información útil, válida de las redes sociales? Evidentemente, pero entendiendo que no es una tecnología neutra, es una tecnología que está diseñada para que
para engancharte.
Para enganchar. Y es muy difícil dejar de hacer scroll, igual que es muy difícil dejar de comer patatas fritas. Es lo mismo. Al final, activa los mismos mecanismos de dopamina del cerebro. Es lo mismo. Es
que ara entenc moltes coses. Heu sintonitzat IB3 Ràdio, això és Tèntol, som en conversa amb Marcos Vázquez. Ell és un divulgador, sobretot a la causa fitness, el coneixereu a lo millor per el seu blog o per el seu podcast Fitness Revolucionario. Va publicar fa no res un llibre que s'ha de Invicto, 300.000 exemplars venuts, 700.000 persones que el segueixen dia sí dia també per xarxes. Avui cap vespre és en Escolt Diari de Mallorca i com que tenim aquí de vora Escolt Diari de Mallorca ha tingut l'amabilitat de passar-nos a saludar i a parlar d'aquest llibre Sàviamente, Decide Bien para Vivir Mejor. Raquel Agüeros és companya meva i és una mujer molt aplicada i fa una hora que està en setmaneta aixecada com quan anàvem a escola perquè diu, jo li vull demanar a en Marcos The moment is coming, Agüeros.
Hola, Marcos. Quería preguntarte, ¿qué es lo que se considera una buena decisión o una mala decisión?
Buena pregunta. El primer error que solemos cometer es pensar, es juzgar las decisiones por su resultado, ¿no? Es decir, si yo qué sé, pues el taxista me dijo que compre la criptomoneda, la compro y sube muchísimo, qué buena decisión. No, es una mala decisión en cualquier caso, una decisión que no es reflexiva, que no has estudiado el caso. Y al revés, pensamos que si me arriesgo, yo que sé, a emprender o crear un proyecto, pero lo hice todo bien, estudié, analicé, quizás el proyecto no fue bueno, pero la decisión era correcta, porque hice el trabajo de analizar, ¿no? Entonces, primero, evitar juzgar las decisiones por el resultado. O sea, buenas decisiones pueden tener resultados negativos y malas decisiones pueden tener resultados positivos. Pero en el fondo tiene que ver con intentar pasar ciertos filtros que intento explicar en el libro, ¿no? Es decir, ¿estoy tomando esta decisión por un sesgo cognitivo? ¿Estoy cayendo en el sesgo del presente? ¿Estoy cayendo en el coste hundido? ¿No? Ejemplo, pues igual ya que todos hemos pasado por eso, ¿no? O sea, muchos. Pues llevo esta relación 5 años, no me lleno, es lo que quiero, detecto problemas serios, pero bueno, ya llevo 5 años, ¿no? Bueno, pues seguimos. Bueno, eso es efecto coste hundido, sesgo de coste hundido. Como ya he invertido mucho en algo, dejo que eso me sesgue y que no me permita ver con claridad si es una buena decisión o no. Entonces, hay ciertos procesos, ¿no?, que si los seguimos no nos garantiza un buen resultado, como decía antes, pero te da cierta garantía de que la decisión que estás tomando está mejor informada. O hay un modo mental que me gusta mucho, que es el de explorar y explotar, que se refiere a, antes de explotar algo, explora suficiente. Y en la vida solemos cometer dos errores. Uno, que exploramos muy poquito, ¿no?, y cogemos una cosas, trabajos, parejas, muchas cosas que quizás no es lo mejor porque no exploramos suficiente y por tanto no conocemos qué es lo que hay ahí fuera, pero también cometemos a veces el error opuesto, de explorar demasiadas cosas y nunca comprometernos con nada. Y al final construimos muchos cimientos, pero nada sólido.
Pero
¿no?
Es que muy difícil trobar el terme mig, sí. ¿No?
Bueno, claro, claro. Entonces es difícil encontrar ese equilibrio, ¿no? Pero en el fondo, si tú entiendes primero los sesgos cognitivos que nos hacen tomar malas decisiones y después ciertos modelos mentales que te ayudan a estructurar mejor la información, tienes muchas más probabilidades de tomar mejores decisiones. No hay certezas en esta vida, pero tienes más probabilidades de tomar mejores decisiones.
També depèn de com estàs tu, no? De si no menges dolços, si no estàs irritable.
Claro.
Si estàs calmat.
¿Cuándo es el mejor momento para tomar una decisión? ¿Qué preguntas te tienes que hacer para tomar una buena decisión?
Eso es muy importante y por eso, yo como lo explico, ¿no?, por no alargarme mucho, Invicto y Sabiamente son como primos hermanos, ¿no? Invicto toca más la parte emocional, porque si tú estás en un mal momento emocional, estás con ira, de hecho, los estoicos decían que la ira es la emoción más destructiva, ¿no? Muchas veces nos estropeamos la vida por una decisión tomada bajo la ira.
Sí,
¿no?
Porque estás pues enfadado.
Un puñetazo, o sí. Algo que no queremos hacer a nuestra pareja, o peor,
una,
¿no?
Una mala paraula.
Exactamente, o un accidente de tráfico porque me he encabronado. Bueno, pues la ira es tremendamente destructiva. La rabia o cosas fisiológicas como el hambre, por ejemplo.
Sí.
La típica recomendación de no vayas al supermercado con hambre es un buen heurístico, porque vas a comprar cosas que seguramente no sean buenas. Si vas después de comer, seguramente metas menos cosas poco saludables en el carrito de la compra. Entonces, como digo, en Invicto hablo más de esas emociones, ¿no? Y una vez que tus emociones están calmadas, que te aseguras que no estoy tomando decisiones impulsivas por la ira, por la rabia, por la venganza o por el hambre, bueno, pues entonces paso ya a ese análisis más racional, que es lo que intenta trabajar sabiamente, ¿no? Pero es muy importante ese concepto de, primero, con emociones calmadas, lo que los estoicos llamaban ataraxia. Si en tu mente no hay cierta ataraxia, cierta calma, ya partimos mal de base.
Clar, Ataràxia, explorar, m'ha agradat això d'explorar per trobar parella, en Raquel Agüero estava prenent notes totes, no sé si té res per explicar-nos, però clar, parlaves de viatges mentals, quin seria, segons tu, el viatge més perillós? És a dir, estos sesgos, ¿cuál es el más peligroso?
A ver, esto no es cosa mía, hay un estudio psicológico que se publicó hace unos años que venía a decir que en realidad, aunque hablamos de decenas de sesgos cognitivos, hay unos pocos que en realidad son los papás de todos los sesgos, que son como los más importantes y el resto son variantes derivados de esos. Y al que daban más importancia, como al que tenemos que prestar más atención y que no curiosamente es el que más nos cuesta, es el sesgo de confirmación. ¿Qué se refiere? Pues esto, a que tenemos ciertas creencias que vamos formando sin ser muy conscientes, que se van automatizando, solidificando nuestra mente y que no cuestionamos. Y que, por tanto, cualquier información nueva que nos llegue, si encaja con lo que creemos, la aceptamos sin cuestionarla, pero si no termina de encajar, contradice algunas de nuestras creencias, la rechazamos, como esto no puede ser verdad, ¿no?
Esta es la razón por la que a veces leemos determinados medios en vez de otros, porque reafirman
exacto,
lo que pensamos.
Exacto. O porque lo mismo, y esto, en todo caso, el tema. Esto es especialmente marcado cuando hablamos de cosas con las que nos identificamos, que suelen ser política, equipos de fútbol, este tema de cosas que tocan nuestra identidad, ¿no? Entonces se agrava y se multiplica estos sesgos cognitivos que siempre hemos tenido, pero ahora en esta vorágine de las redes sociales esto se amplifica. Porque si las redes sociales detectan que a ti te gusta este contenido, ¿qué hace? Te da más de eso. Quiere que estés más tiempo ahí. Te da eso y también te da cosas que te indignan. Al final, los algoritmos han aprendido que tienen que darnos cosas que nos gustan, pero también cosas que nos indignan. Nos hacen una dieta variada, ¿no? Porque si nos indigna algo, sabemos que lo que genera indignación y miedo se comparte más. Se comparte más. Y además los mensajes extremos se comparten más. Los mensajes moderados, bueno, pues como que lo ves, no te llama la atención, pasas, ¿no? Entonces,
claro,
las redes sociales...
Ningún compartas un qué bonitas las flores.
Exactamente, exactamente. O si tú ves 10 mensajes neutros y uno es, cuidado que viene un huracán que va a terminar con la costa de Mallorca, ese es el que tú te quedas mirando, ese que produce miedo. Y nuestro cerebro está cableado de esta manera. Un sesgo cognitivo es el sesgo de negatividad. Prestamos más atención a la información negativa, a la información que señala peligro. Y esto genera este incentivo en los mensajes de redes sociales, ojo, incluso en los medios tradicionales, de hablar mucho más de lo que genera miedo, de lo que genera indignación, porque la gente lo comparte más, habla más, le presta más atención. Y esto es un problema y es uno de los filtros mentales que tenemos que...
Clar, sí. Marcos, tu parles d'aquesta generació d'estímuls, de respostes, però també com generam tornar a tenir paciència per les coses. Mm-hmm. Perquè ara vivim una cultura de immediatesa, tant física com mental. Clar, jo te veig a tu i jo penses que a mi m'agradaria tenir el físic d'en Marcos, perquè estàs així com a molt fortot, però clar, això du moltes hores de feina.
I no té fred.
Només que t'hi posis, ja entens que uns braços com els teus no s'aconsegueixen en dos dies. Ben igual que segon quins hàbits, ja poden parlar d'hàbits alimentaris, poden parlar d'hàbits de parella, etc., tampoc s'aconseguiran en dos dies. Clar, com lluitam contra aquesta societat de immediatesa i de sostre de vidre que han creat on tenim uns nins hiperprotegits, on que fins i tot ens acompanyam el primer dia de facultat, cosa que era impensable a la nostra edat, que hi ha mares que duen els nins el primer dia de facultat i que hi ha universitats que han posat cartells que diuen administració no hablará con padres, solo hablaremos con los alumnos matriculados.
Sí.
Com ho combinen tot plegat en la societat que estan creant entre tots? Clar, és el que tu dius. Sí. També com hi ha un tema d'estructura social que haurien de fer qualque cosa i això és el més difícil de corregir. Clar. Perquè a tu a nivell individual ho pots intentar, però clar, sí. Com corregeixes una col·lectivitat?
Sí, sí. Has tocat dos temes molt importants, que estan molt connectats. Uno és, hem construït una sociedad de la urgencia y de la inmediatez, donde al final las redes sociales nos prometen resultados muy rápidos y las cosas muy extrañas son las que se viralizan. No usa este hack para perder peso ahora de Navidad, cuando al final las cosas que funcionan son cosas aburridas, repetidas en el tiempo, pero eso no vende redes sociales, no se viraliza eso.
Es brócoli funciona.
Exactamente.
Y es brócoli no le interesa a ninguno.
Ir al gimnasio cada día, ¿no? Eso es lo que funciona, pero eso es aburrido y solo funciona con el tiempo. Y luego lo que toca es súper interesante, también lo menciono en el libro, de que hemos generado una sociedad, los hemos protegido tanto, además los hemos protegido mucho en el mundo físico, pero nos hemos desprotegido en el mundo
digital,
que esto lo plantea Jonathan Haidt, psicólogo social. Y ahora los hemos hiperprotegido, los llevamos al colegio y además lo que hacemos es que que sean incapaces de hacer cosas por ellos mismos, que sean niños más frágiles, donde todo les incomoda físicamente y les incomoda emocionalmente. Las universidades, que eran espacios donde se debatían ideas, ahora las universidades dicen, no, aquí no quiero que venga esta persona a hablar porque me incomoda, porque no, lo que va a venir a decir no encaja con mis ideas, ¿no? Entonces, y eso es un problema, y sabemos que cuando les protegemos demasiado a los niños, pues crecen con más inseguridades, crecen con más fragilidad, y luego se van a enfrentar al mundo real, y por tanto salen poco preparados a ese mundo físico, salen físicamente y emocionalmente. Y bueno, pues al final, en la primera parte del libro justamente, antes de hablar de sesgos cognitivos, de modelos mentales, hablo de desarrollar un carácter. Y entonces
moldea
tu carácter, pues tiene que ver con cosas como has explicado. Desarrollar perseverancia, desarrollar visión de largo plazo, desarrollar tolerancia a la incomodidad, algo que los niños no están desarrollando. Cosas como, ahora no nos aburrimos, nuestra generación se aburría. Y ahora, si estás en la cola del supermercado, al mínimo impulso de aburrirse sacas el móvil, ¿no? Pues sabemos que aburrirse a nivel mental es un proceso importante. Las personas que se aburren más, que se aburren con frecuencia, se ha visto que son más creativas. ¿Por qué? Porque cuando nos aburrimos y el cerebro no tiene nada que hacer, no está concentrado en los reels de Instagram, activa lo que se llama la red neuronal por defecto. Y lo que hace es conectar ideas lejanas. Y por tanto, si no hay en nuestro día nunca momentos de aburrimiento, esa capacidad creativa se pierde.
Som en conversa amb en Marcos Vázquez, autor de Sàviamente, Decide bien para vivir mejor, i també l'autor de Fitness Revolucionario, un blog i un podcast que segueixen prop de 700.000 persones. Clar, tu també has fet molt de canvi a la teva vida, Marcos. Te varen conèixer primer com a entrenador, que donaves consells sobretot de fitness, però estàs desenvolupant també un vessant com a sensei, que és com a meravellós. No sé si tu vares tenir por un moment determinat en tota la gent que te seguia, en la plataforma que tenies muntada, de fer aquest canvi de registre i, sobretot, com ho han acollit els teus seguidors?
A ver, muy bien, piensa que yo me considero, o intento ser lo que se llamaba antes un polímata, ¿no? En el sentido de saber un poco mucho de todo. De hecho, yo estudié ingeniería originalmente, era socio de una empresa de consultoría grande, después que di el salto a divulgar lo que me gustaba, que era la salud, y luego me di cuenta de que muchas personas no fracasaban porque no supieran que hay que entrenar y hay que comer bien, que, como hemos dicho antes, es aburrido y todo el mundo lo sabe, sino les faltaba la parte mental. Y es cuando empecé a profundizar mucho más en los cambios de mentalidad, en entender, intentar explicar que cualquier cambio externo requiere primero un cambio interno. Si quieres cambiar tu cuerpo y tener abdominales para la playa, tienes que cambiar internamente cómo te ves, tu identidad, y trabajar esa parte de disciplina. Y ahí surgió Invicto, y luego, ¿qué ocurre en el mundo de la salud, pero que es aplicable a todo? Que vivimos confundidos, como hablábamos antes, con tanta información contradictoria. Ayer los huevos eran malos, hoy son buenos, vuelven a ser malos. Y lo mismo con los lácteos, con la leche, y hay un ruido constante en redes sociales que la gente está muy perdida porque no tiene ciertos filtros mentales para procesar.
I sobretot, no sé si estàs d'acord amb jo, Marcos, que han perdut el criteri d'autoritas.
Claro.
És a dir, ara qualsevol persona te pot parlar de qualsevol cosa.
Sí.
I clar, jo, per exemple, no me sento autoritzat per parlar de si els ous són bons o són dolents. Però clar, te trobes un munt de TikTokers, un munt d'influencers, que si una casa d'ous els hi paga X per anunciar outdoor rovells, allà que estaran diguent que menjar tot lo dia ous és el millor del món.
Sí.
Clar, també com a individus i com a societat, bé, tornem una altra vegada a lo que és el tema del teu llibre, en aquest Sàviamente, hem d'aprendre a distingir una cosa de l'altra, però no és tan senzill. Clar, quan ja has entrat dins aquest mare magnum en el que vivim immersos, clar, jo un dia mir un tutorial de maquillatge o un tutorial de qualcú que s'esclata un gra, i és que l'endemà en tens 50.000. Clar, si ets una persona que no tens un esperit crític molt desenvolupat, com lluites contra tot això?
Claro.
Encara que llegint Sàviamente, això pot ajudar. Però Sàviamente és la primera piedra d'un camí molt llarg.
És un camí llarg, però és un primer pas. És un primer pas, però necessitem certa guia per detectar la senyal entre tant ruïdo. ¿No? Y como bien dices, el mundo de las redes sociales es un mundo muy complicado, pero insisto, ya no son las redes sociales. O sea, al final, el problema de la digitalización del contenido y de que ya no haya personas que compren periódicos, quiere decir que los periódicos tradicionales, que normalmente eran como los garantes del rigor y la información veraz, ahora es mucho más cuestionable, porque viven, para sobrevivir, tienen que atraer tu atención con los mismos clickbait, mismos mensajes sensacionalistas, y por tanto como que se difumina mucho más, y no es tan fácil esta separación de profesionales y no profesionales. Todo hay un batiburrillo, y por tanto necesitas ya no solo esa guía de autoridad que era lo que antes nos guiaba, sino esforzarse en realidad por desarrollar esos modelos mentales un poquito más profundos.
Ahir en parlava amb un periodista que parlava del posicionament SEO, que clar que ja hi ha molt de diaris, molt de mitjans que tenen un expert en posicionament SEO i que cerquen tendències per saber de què han de fer notícia.
Claro.
Antes les notícies ocorrien, tu les cobries i tenies una exclusiva o no, en canvi ara no. Vamos por tendència, i la que sempre és tendència és Raquel Agüeros, que torna a demanar torn de paraula.
Marcos, és que ara rascando un poco más en el subtítulo de tu libro Decide bien para vivir mejor, ¿cuál es la decisión o de las peores decisiones que has tomado tú en la vida que te han hecho abrir un poco los ojos, ¿no? Antes de escribir sabiamente. Ajá.
Mejores siempre o peores, ambas.
Siempre y cuando quieras contarlo.
Pues yo creo que si tuviera que decir para mí cuál fue la mejor, que tuve que aplicar varios de los modelos mentales de ese libro, es sin duda dedicarme a lo que me apasiona, ¿no? Vencer esos miedos, como decía antes, yo tenía una vida muy cómoda, me iba muy bien profesionalmente, pero sentía que no era lo que realmente quería seguir haciendo 30, 40 años más, ¿no? Entonces fue una decisión que fue complicada, pero apliqué varios de los modelos mentales que explico ahí para ver, voy a intentar labrar un camino por algo que es lo que realmente me apasiona y que quiero hacer, ¿no? Y quizás peor, eso como mejor decisión probablemente esto. Y peor decisión, te diría que a veces peco de exceso, de querer hacer demasiadas cosas y por un lado tengo esta, que todos vivimos con contradicciones, ¿no? Hablo mucho de la filosofía, de la simplicidad, de volver a lo esencial y a veces digo, pero me he metido aquí en 40 berenjenales que realmente la mitad no me aportan y es simplemente pues, decir que sí porque te surgen muchas oportunidades a medida que eres más conocido, ¿no? Entonces hay un modo mental que me gusta mucho, que este es de Derek Sivers, un escritor americano que dice esto, bueno, en inglés es hell yes or no, es decir, o realmente esto me apasiona o mejor no, ¿no? Entonces yo me he encontrado diciendo que sí a muchas cosas de 7. Ah, es un 7, lo hago. Y ahora, no, bueno, si esto no es un 9, un 10, prefiero decir que no, para vivir también un poquito con más de calma y serenidad.
Sí, pero se han de pagar unas facturas cada mes. Vull dir que no siempre puedes arribar al 9.
Correcto, correcto. De hecho, al final, normalmente, cuando empiezas, normalmente es al revés. Tienes que decir que sí a casi todo. ¿Hay aquí una charla? Sí. ¿Hay aquí un evento networking? Sí. Al principio tienes que decir que sí a casi todo, porque te expones a la suerte. O sea, la suerte también hay que buscarla, ¿no? Entonces, aumentas la superficie de contacto con la suerte al decir que sí a muchas más cosas, que sí a eventos, a charlas, a networking en general. Pero cuando tienes éxito en algo, ocurre mucho que la gente te empieza a llamar y de repente tu atención se dispersa y dejas de hacer aquello por lo que realmente tuviste éxito, ¿no? Y empiezas a ir a muchos eventos, a muchas galas, a meterte en muchos proyectos, negocios, muchos de los cuales van mal. Y entonces se trata de buscar ese equilibrio entre, primero, decir que sí a todo, exponerte a muchas cosas nuevas. Lo que comentó también en el libro, explorar muchas cosas que antes hablábamos. Al principio tienes que explorar para saber lo que te gusta, en lo que eres bueno, cómo responde el mercado. Pero una vez que tienes ya un camino más o menos trazado, que te gusta, que tu día a día es agradable, que ves que la gente conecta, que estás aportando valor, es mejor, cierra un poquito y di que no a la mayor parte de cosas. Y di solo sí, ese, como decíamos, a lo que sean 9-10, y los 7, déjalos de lado, en general.
Hell yes or not, i després explorar en la vida i en l'amor. És allò que m'he apuntat com a consell d'en Marcos Vázquez, que el podreu escoltar a partir de les 7 en el Club Diario de Mallorca, presentat aquest sàviamente, Decide bien para vivir mejor.
Marcos, moltes gràcies per passar per aquí, perquè has decidit, fas totes les ciutats espanyoles?
Bueno, todas, pero unas cuantas, me gusta estar en contacte.
Sí, però a Palma sempre,
A Palma sempre, és la segunda vez que vengo este año, estuve en marzo con Invicto y ahora con sàviamente, siempre me recibe muy bien, así que seguiré volviendo.
Que bé. I de moltíssimes gràcies per abans passar per aquí i explicar-ho. I ja ho sabeu, si en voleu saber més, a partir de la chat, el Club Diari de Mallorca, Marcos Vázquez, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Fem una pausa, ara tornem.
TV3 Ràdio és entreteniment. No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I que fèieu en les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui venir. Però ara està prohibit que faci una tortuga amb la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i B3 Ràdio.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara.
Cada capítol de la radionovel·la duu les 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch. Quina paraula creus que s'està perdent?
La paraula que m'agrada molt recordar és romandre. Me recorda en el meu predí. Sí, i la predina. Aquesta és la paraula que m'agradaria que tornéssim a utilitzar, romandre.
A Contracor, amb Raquel Agüeros.
Aquesta sintonia, no? Sí, ja tenim sí, ganes sí. De sentir-la. Avui, sí. Aquesta setmana s'ha fet esperar quasi fins al final de setmana, però ja la tenim aquí i, òbviament, hem de parlar de l'entrevista que ha fet el rei emèrit aquesta setmana un mitjà francès.
A un mitjà francès. No és un mitjà qualsevol, Margalida Mateu. No. És la televisió pública
francesa. Mm-hmm. I m'ha sorprès que parla molt bé francès.
Sí, el seu pare, don Juan de Borbón, xerrava molt bé també francès i el rei Juan Carlos ha estat molt d'anys, des de fa molt d'anys empleat francès, així com la reina Sofia xerra amb els seus fills en anglès. Mm-hmm. El rei Joan Carles feia emplear molt el francès i això, òbviament, se nota a l'entrevista. Sí.
Perquè tu l'entens quan parla un francès del rei emèrit.
Bé, no tot, però millor que un francès de veres. Tot i que l'accent el té molt bo, eh?
Sí.
El té molt bo i té una fluidesa que, sí, és bastant impressionant.
Aquest expert amb accents de França li dones el teu segell de qualitat.
Sí, li dono, perquè, clar, les persones que no som d'un país sempre entenem millor a un altre com nosaltres que en xerri una altra
però
llengua.
Però crec que, fins i tot, has extret un fragment d'aquesta entrevista.
Vols sentir-ho?
Sempre.
Sí? Idò, el podem posar. Aquí és un fragment de l'entrevista que li va fer el periodista Estefan Bert.
Des de là, je n'avais aucune communication avec l'extérieur. Alors, j'ai fait mon discours aux Espagnols en disant « Je préserve la Constitution et je la défends et je continue. » Alors, ça a donné vraiment une sensation de sûreté aux Espagnols.
Sensació de certé als espanyols.
Aquest tema ha estat un poc controvertit quan xerrava del 23F, perquè bé, a Espanya ja des de fa molts anys que se'n xerra. Què va passar realment?
És que se demana que se desclassifiquin els papers.
Nit, exacte. Què va passar realment? Critiquen molt, sempre s'ha criticat molt, que tardàs tant el rei Joan Carles en sortir a donar un missatge, no? Com a cap de l'exèrcit. I ell, en aquesta entrevista, assenyala bé com quan ell li varen coronar rei. Clar, òbviament es va trobar amb un congrés dels diputats franquista, 100%, i ell, a través de la Constitució, diu bé que el seu gran orgull de, del seu reinat i del seu començament, òbviament va ser la Constitució espanyola que va dur la, la democràcia cap a, cap a aquest país. El programa, Margalida Mateu, és fantàstic. He estat indagant un poquet.
Sí,
sí. L'entrevista i després han fet un programa especial com una docusèrie que té una música com de reis, així, molt impressionant, i és una espècie de docusèrie documental amb les veu, entre d'altres, que d'això no s'han xerrat molt, de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, de la seva biògrafa Laurence Debré, i fins i tot de Miguel de Grècia, cosí germà de la reina Sofia. Mm-hmm. I es titula Juan Carlos I, la glòria i l'exili.
Això, tot això ho ha fet aquesta cadena sí, pública francesa.
Sí, dins un títol que és fantàstic, Secrets d'història. Uh-huh. Que així, o subtitula que fins i tot té una tenda web aquest programa.
Sí, perquè no només han dedicat un capítol sí, a Joan Carles, sí. Sinó que és un programa que fa aquest tipus d'investigacions, sí. Devia ja fa temps que li anaven a darrere, uh-huh. I veurem si ara quan se presentis llibre a l'estat espanyol també fa aquesta tournée d'entrevistes, tu què creus?
Jo m'agradaria molt, estic un poc emprenyada de que hagi fet una entrevista a la televisió pública francesa, estaria encantada de que el poden veure a televisió espanyola en qualsevol moment. A IB3, per suposat, però...
Però creus que ell vol sortir?
Jo crec que no li deixen directament. No. Jo crec que aquesta però convidada aquest... no s'haurà cursat mai. Jo suposo que
ell
no.
Ell sortiria, si...
Ell diu que espera que els espanyols li perdonem. I diu que té la sensació de que li han robat la seva història, un poc en línia amb el que ja va, amb el que ja coneixem de les seves memòries, no? De reconciliació, que sortiran...
Dia 5,
just d'aquí una setmana. Exacte. Dia 5 de desembre, que és divendres, reconciliació.
Just abans del pont, per si te'l vols comprar per llegir, sí. De que tenim un dia de festa, dia 8.
Sí. És ben interessant, no ho sé. Hem de recordar que tampoc ho hem comentat, que la setmana passada varen tenir lloc els actes per la tornada de la monarquia a Espanya, varen fer els 50 anys, i va ser un... Bé, varen tenir un dinar privat al Palacio del Pardo, on hi va anar el rei emèrit.
Tampoc va quedar molt content per aquest dinar.
No. Sembla que va venir directament de Emiratos, amb Froilán. Va estar a Espanya 6 hores i va tornar a un altre pic. Jo m'estava imaginant aquests dies, aquest retrobament, perquè no només eren... Felipe i Letícia, estava també Marie Chantal Miller
de Grècia
que va criticar, hem de recordar públicament a la reina Letícia per mort de l'acte del manotazo de la Seu de Mallorca, sí, va recordar aquelles imatges,
sí, per Pasco.
I en aquell moment Anna Marie Chantal Miller, la dona de Pablo de Grècia,
hereva des Duty Free,
hereva des Duty Free, exactament que el rei de Grècia, bé, la família real grega, perdó, va casar molt bé a les seves filles. Ja sé que és un comentari un poquet així, però ells no tenien res, s'havien quedat sense res a l'exili.
Però si Neixantel està en Sofí?
Sí, claro, no, que ells hi han casat bé.
Com que havies dit ses filles, dic, a més, hi ha hagut una peça de lèsbic, i jo me l'he perdut, però és que a mi, ara flipava.
No, que han triat molt bé, casualment, tots els fills d'Anna Maria de Grècia i Constantino, germà de la reina Sofia, que
sí,
va morir fa
no molt. No hi ha la nota d'un dels nebots del rei que és escaparatget privats?
Exacte. Estan molt ben casats tots.
No, els de Grècia sí, eh?
Els de Grècia han tingut això molt en compte. Suposo
sí,
que
per cert,
no és cap casualitat.
Han passat de que ningú parlés a que parli tothom, perquè ara estan pendents de que s'emeti aquesta entrevista que Iñaki Urdangarín ha fet amb en Jordi Basté,
sí,
aquest programa
Basté,
nou
sí.
En el circuit català de la 2, aquest pla seqüència on et va inculcant en cotxe, fent una volta...
I xerrant que... Urdangarín en català. En català, sí, sí. La gent s'ha sorprès molt, però bé, és una persona que ha viscut moltíssim d'anys a Barcelona, l'he fet a Cristina també, i també ho xerra.
I el seu fill també.
Sí, clar, òbviament. Res, jo m'estava imaginant aquest dia, aquest dinar, no? Que segurament que això passa a totes les famílies, tot i que...
No totes les famílies, que fa un llibre on diu que per culpa teva no veus les netes.
Oye, dic que totes les famílies...
Tenen bona bua.
Sí, exacte. Sí. Però que no ara tothom que... té un gran palau bueno, per poder amagar-se és que, perdona, a un quart o a un altre.
Això no és bona bua, això és un globus Zeppelin directament al mig de les sales.
Sí.
Bé, de les portades de les revistes de dimecres, vull destacar dues coses. Una, el toisó d'or que la va concedir el rei Felip al toisón de oro.
Toisón de oro.
És la màxima distinció.
Quan decoració que dona la Casa Real Espanyola?
A la reina Sofia, en uns actes en el que oficialment no hi era, com ell reivindica el pare de la Constitució, que és el rei Juan Carlos.
No, em va fer gràcia que va dir és com si en el bautizo no fuera el niño.
Sí.
Dius, mira, i de lo millor que és nin hagués declarat quan tocava. No?
I la portada de la revista Hola, de la meva estimada revista Hola, no estic gens contenta, no. Margalida Mateu.
A mi me sembla una vergonya de portada la setmana del 25N.
Jo no tinc paraules per posar en context a la gent. La portada de la revista Hola surt la dona d'en Alessandro Lecchio. Es diu Maria Palacios i fa feina a la revista Hola des de l'any 2008. És responsable de negoci. Exterior. Fa uns dies varen conèixer la notícia paral·lelament de l'acomiadament d'en Alessandro Lecchio a Mediaset, després de quasi 30 anys de feina a diferents programes de Telecinco, sobretot de la mà d'Anna Rosa Quintana. La seva exdona, Antonia Delate, que varen estar casat 4 anys, entre finals dels 80 i principis dels 90, va concedir una entrevista a El País el mes d'octubre d'enguany denunciant maltractament físic i psicològic d'Alessandro Lecchio cap a ella els anys que varen estar casats. Aquestes declaracions han motivat el final de Lecchio i que deixi de fer feina a Telecinco. I ara la seva dona, Maria Palacios, col·laboradora de la revista Hola des de l'any 2008, ha fet una entrevista en aquesta revista on defensa el seu homo. Hem de recordar, jo volia recordar...
Més que una entrevista, estimada, és una operació de blanquejament...
És una entrevista firmada per les inicials M.G.P. Jo estava intentant veure... Fins i tot vaig enviar un mail a la revista Hola.
Per demanar, MGP, qui ets?
Pues M de Maria, G, no sé, i P de Palacios, pot ser. No ho sé si això seria, fins i tot, si podria ser una autoentrevista. Una autoentrevista. Però jo volia recordar ara una entrevista que li varen fer a en Lecchio al programa Tombola, vos recordeu, de Canal 9?
Sí, ara fa d'això?
Pues fa 20 i pico d'anys, 30.
On ell parlava, precisament, d'això.
Jesús Mariñas li demana. I ell, i Lecchio reconec en aquesta entrevista. Hi ha document, no el podem posar perquè no tenim els drets. Jo he tirado bofetones a las mujeres, però un bofetón light.
Ui.
I diu, no encuentro que haya nada de mal. I na Carmele Marchante li recrimina això. Y le digo, pero ¿qué estás diciendo? Y ella dijo, perdona, yo no estoy hablando de violencia, estoy hablando de una discusión fuerte en la que ella te da un bofetón y tú se lo devuelves y no pasa nada.
No pasa nada.
Y
no.
Acaba esta intervención Pilar Eire dient, estos son malos tratos, Lecchio, estos son malos tratos, y allá se acaba el vídeo.
Sol que hi havia dones com elles dues, com la Carmele i la Pilar Eire.
I fins i tot Jesús Mariñas li va dir, escolta, estàs dient...
Que posaven els punts damunt les is en aquella època, que era més complicat que ara.
Va haver una denúncia d'en Antonia Delate a l'any 91 per abandonament familiar. Després va haver un poquet de confusió perquè deien que era una denúncia que incluïa el maltractament. però vàrem dir que quan vàrem passar la denúncia i el que quedava i el que va arribar, que semblava que aquesta denúncia l'havien manipulada amb,
és a dir, ha estat,
amb un líquid. És a dir, no hi ha, ara no, no consta denúncia.
No consta, però en aquest sentit, tornem a de sempre, no hi ha víctimes ideals.
No.
Cadascú té el seu procés per parlar d'aquestes coses i jo tens la sensació de que l'Antònia Delate sí que va tirar cap endavant aquesta denúncia per maltractaments, sí. Per lo que fos. Mm. Li varen tirar enrere, o ella mateixa va fer anques enrere, perquè pot passar, li ha passat a 50.000 persones que s'han trobat en la mateixa situació, però per lo que sigui, ha donat la circumstància de que aquesta entrevista que li van fer en El País, supos que perquè li ha fet un diari com El País,
jo també,
ha tingut la transcendència que no han tingut altres entrevistes. I també perquè, han de dir que Antònia Delate ja fa un munt de temps, que no hauria de ser, és a dir, no hauria de ser obligatori que tu no pertanyis en el cercle de la crònica social perquè te creguin, però sí que ella ha anat construint una credibilitat,
sí,
amb els anys,
al llarg dels anys,
que ha cristal·litzat ara amb aquesta entrevista en el diari El País, que la llegeixes i sobretot escoltes algun fragment dels vídeos que s'han compartit i que són duríssims.
És una entrevista molt colpidora. Jo recomano a tothom que, si no l'ha llegida, també hi ha un document audiovisual, és a dir, la pot mirar. És una entrevista dura, però és una entrevista... crec que s'ha d'escoltar, i... fins i tot arribar, fins i tot, a que Mediaset, en tot el que és Mediaset, hagi rescindit el contracte.
Per molt col·laboradora que siguis d'una revista, també la revista Hola s'hauria de plantejar si aquest tipus de portades, la setmana del 25N, aquesta setmana passa a radicació...
I totes les setmanes.
Sí, tot, mem, Agüeros, totes les setmanes són importants, però aquesta setmana és especialment sagnant, perquè s'estava celebrant el dia per l'erradicació de la violència contra les dones, i que tu tinguis els nassos d'una de les revistes del COR que té eminentment públic femení, que tu la portada que duguis siguin a Maria Palacios dient que creuen en l'equio, que ella no ho ha viscut, diguéssim, tirant per terra el testimoni d'una altra dona, jo crec que això hauria pogut estalviar.
No entenc molt bé la motivació de la revista, no? Perquè...
En el cas d'Anna Maria Palacios, està clar, és fer una tatge d'imatge del seu home.
O fins i tot pagar per aquesta entrevista. La darrera pregunta que li fan és... bé, que hagin votat en l'equió de la tele, òbviament, mermelarà la vostra capacitat econòmica. I ella, que és de molt bona família, ha dit, jo des de petita me varen ensenyar que nostra, que no s'enxerraven de tot bés, públicament. Desconec si ha cobrat per aquesta entrevista, però no entenc molt bé, t'ho dic de veres, Xisco, la motivació, aquesta motivació que fins i tot li ha donat la portada. És a dir, és una... que és una portada, no,
no,
no és...
Una setmana en què, hola, allò que hagués hagut de fer, perquè la treta per pa i per sal sempre, és fer un especial dedicat a la reina Sofia. És el que tothom esperava aquesta setmana, en Soto i Sondó, en les imatges que hi havia, que algunes eren com a molt, molt entranyables,
sí que
familiars,
ho eren.
Del rei Felip en sa mare. És a dir, era un dia perquè Olà se marcàs una portada d'aquestes monàrquiques quan n'ha fet 50.000. Sorprèn que precisament a la reina Sofia no li hagi donat aquesta portada.
Sí.
Tot i que surta una foto d'una mida considerable, però es gruix de sa portada és per Maria Palacios.
No, és supergruix.
Però bé, això crec... només, que... això només ho arregla una mica de música.
Sí, però crec que és com una manca de credibilitat, no? És a dir, crec que, hola, havia entès, més on manco bé, bé, l'evolució de les coses, no? Fins i tot havia ficat personatges que fa uns anys ni tan sols se plantejaria ficar a la seva revista. Per això no entenc molt bé aquesta com manca de... o aquesta mermada de reputació que la pot dur també aquesta entrevista. No ho entenc, Xisco, crec que
ja
m'aniré sense...
Quedes en els Guateca, Güero?
Sí, si me deixeu, sí.
Un poquet de música per acabar aquest programa, va.
IB3 Ràdio és servei públic.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir, Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que el t'has llegit, i doncs, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà enmig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. El Guateque Musical.
sí, acabem aquest programa de divendres i en fil aranja el cap de setmana. Ho farem amb música i, com sempre, tenim un guateque. Avui dedicat a l'escola negra, perquè serà...
Així és, ja que avui celebrem aquest Black Friday i una efemèride comercial que ja forma part de la nostra realitat més immediata, dedicarem el nostre guateque al color d'aquest divendres. I començarem per un clàssic de clàssics, Black is Black, de Los Bravos. Black is black, I want my baby back. It's gray, it's gray. Since she went away, oh, oh. What can I do? Cause I'm feeling blue. El negre és un color que combina amb tot, per això de Rolling Stones demanaven allò de Paint it black, pinteu-ho de negre, que soni. No colors anymore, I want them to turn black.
La vida no sempre és dels colors de l'art de Sant Martí i arriben dies de negró com aquesta cançó dels Negre. Tantes coses guapes, tantes decepcions, tanta puta imatge, falta sensació, tantes hores mortes, dies de claror, dies que mulles, dies de negror. Tantes coses guapes, tantes decepcions, tanta puta imatge, falta sensació, tantes hores mortes. Els ulls, com els cabells, també poden ser negres, com les abeja, i poden ser hechiceros, com en aquesta versió...
S'ha tocat difícil, doncs.
Com en aquesta versió de Yo vendo unos ojos negros, preciosa, de Los Cinco del Este. Oh. Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado. Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por traicionero, porque me han pagado más. Más te quisiera, más te amo yo, y todas noches las paso suspirando por tu amor. Más te quisiera,
més ulls negres i encisadors, ara en versió del Mallorca. Ulls negres com la fosca me van enamorar. Estels que moren en l'aurora m'ensenyaren a estimar. Llum de ma vida, la fe del despertar. El negre també fa servir el cinema per acabar algunes escenes. El viatge fan servir aquesta metàfora visual a en negre et fons. Quatre paraules vaig veure com et sents. Ara ja sé que amb tu no ric mai. Moltes coses poden ser de color negre, com per exemple una corretja, cinturón en castellà, que també ho diem així, aquí a Mallorca, com aquesta a qui canta Cristina Rosenvinge. Enciendo como una cerilla y hace tin mi campanilla cuando me rozas con la vía de tu negro cinturón.
En pintura sovint ens hem oblidat de la diversitat racial, per això no convé oblidar reivindicacions fetes a cançó com aquest Angelitos Negros del gran Antonio Machín, el de les maracas.
Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros que también se van al cielo. Los negritos buenos pintar, si pintas con amor, porque desprecia su color, si sabes que en el cielo pintor.
I si han començat amb el Black is Black de Los Bravos, tancaran la paradeta Back to Black, tornant al negre, en companyia d'Amy Winehouse.
Programa d'avui, d'aquesta setmana, que tingueu molt bon cap de setmana a tots, Toni Guiscafré, Miquel Junc, Xisco Nadal, Celestia Liber, Raquel Agüeros.
Fins dilluns.
Fins la setmana que ve.
I Namargà Cifra, que ha estat el control tècnic. Bon cap de setmana. Gràcies.